El hogar me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Aquí tenemos muchísimos consejos que son de gran utilidad para la vida en general. Por ejemplo, dulce casero con cáscara de sandía.
¡Ah!
He ahí un motivo de dicha. Se encuentra deprimida, señora, pues, acometa la realización de un dulce casero con cáscara de sandía y sentirá que tiene un lugar en el mundo. Pero ¿cómo se hace? Preguntará usted a los gritos, desesperada por cambiar su vida. Señora, sáquele la pielcita verde a su marido. Ya no, a la sandia. ¿Qué pielcita verde?
No tiene.
Un momento, nunca vi una sandia con pielcita.
¿A dónde tiene pielcita?
Se llamará la cáscara, pielcita verde.
Pero esa no, la cáscara no es ciertamente una pielcita.
No, más bien dura.
Veamos, corte la cáscara en cuadraditos.
¿Todo con diminutivo es?
Sí.
Sisito.
Colóquela en una cacerolita. Señor.
Señora.
Ah.
A eso le llama.
Con azúcar. 700 gramos de azúcar por kilo de fruta.
Un
dulce de azúcar ese. Déjelo reposar a su marido hasta el día siguiente. Después póngalo a hervir con un chorrito de vainilla. Y cocínelo hasta que el dulce tome punto. Hasta que usted tome un punto. Junta cáscara de sandía, la mete a hervir en agua con 700 gramos de azúcar y le queda
maravilloso,
asqueroso. Nada, ninguna persona decente podría comerlo.
Es económico porque todo el mundo tira la cáscara.
Claro, de usted incluso si no tiene, claro, le puede pedir a algún vecino las cáscaras de sandía que este se encuentra a punto de tirar. Ve al vecino que saca la basura y dentro del tacho advierte la presencia de unas cáscaras de sandía, entre la escupida del mate, los limones podridos y cáscara de huevo, aparte de alguna que otra inmundicia. Usted ve asomar la cáscara de sandía y se me la da. Y aclaro, me refiero a la cáscara de sandía. ¿Y qué vecino le va a negar? La cáscara de sandía, como el agua, no se le niega a nadie.
Exactamente.
Si no viera, porque es muy difícil agarrar justo al vecino cuando está por tirar cáscara de sandía. Bien puede uno tocar timbre, casa por casa, interrogando, ¿tiene cáscara de sandía para dar?
No es algo que suceda con asiduidad, le digo.
¿Que le toquen el timbre y preguntarle eso o que la gente tenga cáscara de sandía?
Ambas cosas.
Yo siempre tengo cáscara de sandía, a saber, cada vez que como sandía.
¿Cuántas veces al año usted come sandía?
Todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿Qué sandiero usted?
Ah,
¿la dieta de la sandía?
Es la dieta de la sandía.
Ajá.
Es la dieta de la sandía.
¿Te comes sandía con todo? ¿Todo acompañado con sandía?
No, como sandía.
Solo
sandía. Tenés que estar un año solo sandía, después la interrumpís por 10 días, otro año más y bajaste 3 kilos.
Extraordinario. No es muy sacrificada para tampoco
beneficio. Es muy sacrificada, pero es una dieta para la gente que le gustan las cosas difíciles.
Ajá. De todos modos, a mí no me queda claro la receta que usted da, ¿eh?
¿Por qué?
Porque la tengo que hacer con la cáscara, pero le tengo que sacar lo verde a la cáscara.
Claro,
con
lo cual,
¿qué
blanco
me queda?
Lo blanco, que le queda bastante.
Ese pedacito.
Ese pedacito es mucho más que lo verde. Lo verde es nada.
¿Sí?
Lo blanco es mucho y en algunas sandías muchísimo.
Sí, sí, las más feas.
Sí, las apepinadas.
Tal cual, le iba a decir justamente, tiene gusto a pepino eso.
Buenas tardes, sandías, vendo sandías.
Le queda dulce de pepino.
Sandías.
¿Perdón?
Historiador argentino que reivindicó la figura de Rosas.
¿La tiene calada?
En ocasiones.
Porque, ¿cómo es la técnica? La sandía calada, ¿es solo para mirar que está rojita o uno puede probar de la caladura?
No, señor. La caladura es un recurso jurídico que garantiza al comprador el estado de la sandía. Pero también, en cierto modo, aumenta el precio.
¿Por qué?
Y porque hay un riesgo que el vendedor está tomando a saber que esa sandía no resulte del gusto del comprador. En cuyo caso, el recargo debe hacerse con anterioridad y con interioridad también, sobre el precio final de la sandía. O sea, yo no lo puedo obligar a usted a que compre una sandía después que la ha investigado, sino a qué investigarla. Pero sí lo puedo comprometer a pagar por ella un precio superior al que pagaría de no mediar esa instancia indagatoria.
Pero no está bien eso. Perdóneme que se lo diga a usted, que es sandiero. Cuando yo voy a la carnicería, digo, a ver, ¿me muestra el lomo?
Sí, pero...
Sí, el tipo me lo muestra y no me cobra por mirar. No, tiene mucha grasa, mejor no.
Muchas gracias.
No lo pruebo.
Lo que pasa es que el lomo no desmerece ante la mirada del cliente.
Sí.
En cambio, la sandía, que necesita ser de algún modo cortada, casi mutilada, para que usted la investigue, evidentemente perderá precio.
Y se, claro, porque se acelera la descomposición.
Se acelera la descomposición y dice, resulta difícil encontrar a alguien que compre una sandía que ha sido calada y rechazada, como en todos los órdenes. Las cosas caladas y rechazadas son... justamente muy difícil de aceptar por un tercero, ¿no? Te lo digo no tanto como sandiero, sino como abogado.
¿A usted es abogado también?
Yo soy abogado y sandiero. Ajá. Ambas cosas, ¿no?
Está bien.
¿Son 10?
Ahora, perdóneme, ¿no? Me parece que es una actitud de ética profesional, casi la del sandiero, que cuando cala y está fea, se hace cargo de que tiene una mercadería en mal estado y la tira.
No es en mal estado, no es en mal estado, simplemente que todavía no ha llegado su momento.
Ah, bueno, pero yo la quiero para comerla hoy. Veo que uno la sandía no la compra para
atesorarla. Páguela para comerla, justamente. Es más barata para comerla algún día que para comerla hoy, como todo.
Ah, bueno, así está bien. Si usted dice, bueno, la sandía...
Tengo también sandías cuyo día ya ha pasado. Sandías que conocieron su mejor día.
O sea, medio...
Sandías podridas.
Medio podridas, ¿no? Sí, no me animaba.
No valen gran cosa, pero son buenas para dulce. Para dulce de sandía. Yo escuché por la radio que con cáscara de sandía
se hace.
Y 7 toneladas de azúcar se hace un dulce muy aceptable.
¿Usted sabe qué es lo que se hace con las cáscaras de ¿Sandías? Las frutas?
¿Lo que se hace con qué?
Con las cáscaras de la fruta.
Sí.
¿Qué?
Se las elimina.
No, la fruta brillantada se hace con cáscaras.
Ayer, sin embargo, oí un programa en donde... A una persona como usted le preguntaban con qué se hacía la cáscara brillante, la
fruta
brillantada, y no supo contestar.
Pero por eso, como no supe contestar, fui y averigüé.
¿Qué? Eso se llama el espíritu indagatorio.
Claro, averigüé. ¿Cómo puede ser que no sepa algo tan sencillo? Claro. Y averigüé. ¿Cómo se hace?
Buenas tardes.
No sé si me habrán tomado el pelo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene fruta brillantada?
Sí, tengo fruta
¿Cómo brillantada. ¿Cómo la hacen?
No, mire, yo no le puedo decir, porque si yo le digo, después baila, si usted no me la compra. Es parte de un secreto de...
De generación en degeneración.
Los fabricantes.
Bueno, pero esto con respecto a la sandía. El melón, no, pues la cáscara del melón.
El melón también. No, el melón.
La cáscara del melón dura menos. ¿Usted cómo hace para extender el disfrute del melón? ¿Hasta dónde se lo come? Porque el límite de la sandía es más preciso. Claro. Cuando se pone blanca, claro, no la como más.
Cuando se acaba lo rojo.
Se acaba lo rojito. Yo igual le rasco. Con dientes de ratón, las últimas heridas rojizas a la sandía.
El melón es diferente.
Algunas sandías, yo en realidad me adelanto y me como el corazón de la sandía con los dedos, y los demás en broma. Pero bueno, el melón es del mismo color. La cáscara empieza y usted puede no darse por enterado. Y entonces, personas angurrientas que conozco, ante un melón dulzón, Le entran a nadar hasta que realmente se topan con lo amarillo de la cáscara. ¿Usted cómo se lo come? ¿Con qué lo rasca? ¿Con un cuchillo? ¿Con los dientes? ¿Con los dedos?
Yo me lo como con cuchillo y tenedor.
¿Con cuchillo y tenedor?
Sí, señor. Me amigo el TV.
Por ejemplo, para extraer mejor la humedad del melón, ¿usted no sumerge la trompa en lo que le va quedando y hace...
No, eso me da asco.
¿Un procedimiento de aspiración?
No, me da mucho asco eso.
Hasta que deja sequita la tajada.
Yo tengo para mí que los vendedores de melones engañan a la gente porque se contradicen en la manera de ofrecer, de garantizar la calidad del melón. Yo que la sandía usted la cala.
Sí, sí.
Digamos, lo muestra.
El melón no.
No lo cala. Entonces, algunos dicen que los polos tienen que estar blandos.
Sí. Otro que el olor tiene que ser... El polo tiene que hacer un cierto ruido, como diciendo comeme.
Sí.
Bueno. O el olor.
Otro
también,
dice
el
que
el aroma.
Claro, que el aroma. Que yo, otro lo mueven.
Lo mueven.
Así
y,
como...
Oye, escuchan, si las semillas no sé están sueltas, hay como una especie de sonido maraquero.
Sí.
Que el melón está maduro. Pero esto da resultado siempre, salvo cuando fracasa.
Porque usted sabe que a mí me gusta mucho el melón.
Sí, buenas tardes.
Me lo pasaría todo el día.
Sí, meta a comer melón.
Me lo claro. pasaría, sí.
Pero me gusta ese melón que... tiene casi miel, vio que se pone de ahí, que es tan dulce que es pegajoso.
¿Cómo llama el suspiro de miel?
Rocío de miel.
Rocío de miel.
Rocío de miel.
¿Qué tal, Rocío? Este la señorita Rocío de miel, se haya presente aquí, fue reina del melón o de los melones. El año pasado... ¿Cuál es la capital del melón en la República Argentina?
Y tiene que haber una.
Coronda.
Tiene que haber una,
no,
no, no, seguro. Podría arriesgarlo, pero...
Tiene que haber una, yo no sé cuál, sí. pero... Y que elegimos... Claro que usted no la conozca, sí. usted que sabe tanto.
Elegimos la reina de los melones el año pasado.
¿Y quién ganó?
una tía nuestra.
Ajá.
Ajá. Bueno, y... ¿Por qué se ríe?
Porque me acuerdo de algo.
De la capital del melón que finalmente quién era. Pergamino.
¿Pergamino es la capital del melón?
Desde ahora.
Ajá, está bien.
No creo que siembren melones en Pergamino, es una zona muy rica.
Uh-huh.
Bueno, terminamos con los melones. Le quiero dar otro
consejo. Usted fue exportador de melones, ¿no? Me dijo.
Nosotros llevamos los melones argentinos con el señor.
Sí, son los mejores melones del mundo.
Hemos ganado varios premios.
Sí.
¿Así?
Sí, en Japón le dicen como apodo melón.
Melón. Sí. ¿Y usted?
Y a melambe. Bueno, hemos ido a Japón.
Famosa la sociedad de melón y melambe.
Melambe, sí, sí. Mm. En Japón siempre hay, nos hicimos tan famosos que contaban. Melón y melambe se fueron a bañar. Melón iba adelante.
¿Y melambe?
Sí.
No.
Y bien. Estuvimos. Sí.
En
Japón.
¿Kioto?
No, melones.
En un momento melones. Nos dijeron...
En Japón hay melones, pero son completamente distintos.
¿Así como que son?
Son
¿qué
por ejemplo, son verdes, rayados,
sí. Sí.
Y adentro son rojos y tienen unas semillas negras.
Eso es una sandía, no un melón.
Acá es una sandía. En Japón me porfiaban que eso era el melón.
El melón japonés.
El melón japonés.
Ah. Ajá.
Y nosotros al final arreglamos una exportación inaudita para nuestra humilde posibilidad, ¿no?
Ajá.
1,000,000 de melones.
¡Epa! Muy bien.
Es la población.
Muy bien. La bodega de un barco, todo para
la bodega de 10 barcos pusimos 1,000,000 de melones. Y al pasar por el mar de los Sargazos, ¿recuerda usted?
Oh.
Una tormenta
fuerte.
Una tormenta. Yo miraba, justo estaba mirando los sargazos.
Sí.
Le digo, mira qué sargazos. Parecen melones. Y eran melones. Porque se habían empezado a caer del barco.
Ajá, con el movimiento.
Con la marejada.
Uh-huh.
Le dijimos al capitán, sí. ¿No es cierto? Se le están cayendo los melones.
Mire cómo se mueven los.
Mire cómo. Y fue lo último que pudimos decirle porque en ese momento el barco se hundió.
No me diga que perdieron todo el cargamento.
Todo el cargamento. Todo el cargamento. Ya nos faltaba poco. Nos faltaba mucho.
¿Para llegar?
Sí, muchísimo, pero igual.
¿Y cómo resistieron ustedes ahí en el medio del agua, en el mar,
afortunadamente, la tormenta? Afortunadamente había también un cargamento de huevos.
Sí.
Y como... ¿Cuáles son los huevos que flotan? ¿Los que están podridos?
Sí.
Bueno, como era un comerciante fraudulento, los huevos podridos flotaban. Uh-huh. Y nos agarramos un susto bárbaro porque creíamos que no íbamos a contar el cuento.
Sí, de imagino, ¿eh?
Y llegamos a Japón
agarrado del uno del otro.
De uno del otro, rodeados de huevos. Rodeados de huevos podridos. Uh-huh. Y los japoneses nos esperaban en el puerto y dijeron, estos son los melones.
Sí, pensaron eso.
Y subieron con un medio mundo. Mire, se nos hundió el barco, pero aquí estamos. Ah, dice, esos son los melones. Yo lo miré al señor. Sí, efectivamente, le dije.
Nos arriamos para ustedes.
Contaron 1,000,000 de huevos podridos, sí, que justamente era el número. Unos pocos se habían perdido. Uh-huh. Pero lo probaron. Parecen huevos podridos, dijo un japonés.
Sí, bueno. Porque no conocen el gusto del melón, claro.
Y sí, el del huevo podrido. Uno siempre se remite a lo que conoce.
Claro.
Y los aceptaron, porque el japonés es así. Cuando firma un acuerdo...
Así, es cumplidor.
Es cumplidor.
Y samurái.
Nos dieron a cambio... Dice, mire, no le podemos pagar con dinero, pero a cambio de estos deliciosos melones, les vamos a dar 1,000,000 de quinotos.
O sea, a quinoto por huevo,
sí, porque acá el quinoto...
Es caro el quinoto,
el
¿eh?
El quinoto que el huevo en japonés es lo mismo. Ajá. Digo, en Argentina también.
Sí.
Y...
¡Qué bárbaro!
Y bueno, entonces alquilamos otros barcos para traer 1,000,000 de quinotos. No era el negocio, sí, que nosotros esperábamos.
No,
creo que incluso salíamos perdiendo.
Sí, sí, porque ¿cuánto cuesta un quinoto?
¿En
Japón?
En Japón cuesta lo mismo que un huevo.
Claro, es caro, Japón.
Es decir, es carísimo.
Pero acá no.
Y para peor, al pasar por el mar de los Sargazos,
sí,
me asomé a la borda y vi un quinoto flotando. ¿Y qué es lo que ocurre? Y era que una nueva tormenta...
qué mala suerte.
Se hundió nuevamente y esta vez, por suerte, pasó un guardacostas y nos rescató, porque si no...
Agarrado de los quinotos.
Agarrado de los quinotos iba a ser muy difícil.
Sí, es más fácil agarrarse de un huevo que de un quinoto.
Sí, es un proverbio de los marinos del mar de los Sargazos.
Ahora, perdón, lo que me llama la atención, yo pensé que los melones flotaban.
¿Los melones flotan?
No flotan los melones, pensé. Nunca vi un melón.
Hágase la siguiente experiencia. Tírese un melón al agua. Si se mantiene en la superficie, sí, flota. Si por el contrario va hacia el fondo, es evidente que el melón no flota. Uh-huh. Ejercicio para el hogar. Niño, haz el siguiente ejercicio. Y se le describe. ¿Ustedes hacían hacer ejercicios de esa naturaleza? Por ejemplo, prenderle fuego al juguito de las naranjas.
No.
Hacer así con la cáscara de naranja en el fuego y ver cómo el fuego se avivaba para demostrar que la cáscara tiene alcohol.
Exacto.
Son experiencias que hacíamos nosotros en el gabinete de química. Yo como profesor de química tengo
¿Usted no era abogado?
Un programa de radio que se llama Y Mañana Serán Químicos.
Ajá.
Un programa donde impartimos a la población nociones de química.
Uh-huh.
Hoy, por ejemplo, haciendo explotar azufre y potasio.
Pólvora.
Pólvora, efectivamente.
Azufre y potasio, pólvora.
Póngase en la farmacia unas pastillas de potasio y una barra de azufre, mézclese bien, póngase en la vía del tren y póngale arriba una piedra. Cuando pasa el tren, verá cómo descarrila.
¿Usted está loco?
No, señor.
¿Cómo le va a hacer eso a los alumnos?
Los alumnos de este manual toman conciencia del peligro que es la pólvora. Y le empiezan a tomar respeto a la pólvora.
No, pero no es. No procede claro, así. Esto es como si me dijera, bueno, apúntese con un arma, un gato,
no,
dispárese, verá cómo el gato muere.
Estoy loco, señor.
No,
señor. ¿No es cierto?
Sí.
Con el señor hicimos... al principio los alumnos mucho no comprendían. Un día... echamos unas sales minerales, y se produjo ahí una precipitación, no sé qué, un burbujeo,
sí,
y los alumnos huyeron en estampida.
¿Y se asustaron?
Se asustaron. El diablo anda suelto, gritaron. y salieron corriendo.
Uh-huh. Sí, lo conozco el alumno. Yo. Pero por maldad era eso.
Qué lindo, qué lindo. Era ir al gabinete de química, así hacíamos nosotros. ¿No? Entonces la mina hacía no sé qué, el mechero de Bunsen, prendía un fuego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosa de mandinga! El diablo anda suelto y salíamos rajando. Por eso que no, muchos lo entendemos.
Claro,
yo seguía profesor después. Último consejo.
Dele.
Ya dejamos atrás los melones y las sandías. Y tenemos aquí, mire, limpieza de muebles de caña. Hablamos el otro día de los muebles de paja,
sí,
pero no de caña.
Ajá.
La caña, la caña, mire.
Peligrosa que tiene, la caña.
No, es peligrosa porque si te cortás con caña, te morís.
Bueno, no sé.
Si se corta con caña se muere. Yo conozco un muchacho que un día dice, voy a hacer un barrilete, dice el tipo.
Sí.
Y se metió en un cañaveral y dice, voy a cortar esta caña, dijo el tipo, porque era de esos que acostumbraban a decir todo lo que iban a hacer. La novia ya estaba podrida.
Sí, me imagino. Amor mío.
Sí. Y entonces el tipo dice, voy a cortar esta caña. Cortó la caña y se insertó una astilla de caña. Y dijo, voy a morirme. Y se murió, nomás cayó redondo ahí. Cayó redondo porque tiene no sé qué veneno, qué podredumbre, me explicaba este mismo muchacho durante su agonía. Que te mata. Íbamos a llamar al médico, pero el muchacho dijo, no, ya está.
No lo molesté.
No.
No tiene remedio.
Eso no le gustaba molestar.
Pero no, estaba esa mitología que sostenía que una astilla de caña se deslizaba
por la vena, sí,
arrastrado por la
vena cantora
y llegaba hasta el corazón o hasta la aorta.
No.
Y allí
le producía
la muerte.
Pero la caña es una fuente de riqueza.
Sí.
Fíjese,
sí,
con la caña se construyen quenas, pincullos, instrumentos musicales como la siringa.
Sí.
Disculpe.
Está bien.
El cicus. Barriletes.
El cicus.
Sí. Barriletes.
Sí.
Y mueble de caña. El mueble de caña se suele ensuciar. Y aquí dice, ¿cómo limpiarlo? Con jabón Lux.
El jabón de las estrellas.
Jabón en escama, el jabón de las estrellas.
Como el mismo que se lava la cara.
El mismo que se lava la cara y el resto del cuerpo humano, por ejemplo, Graciela Borges.
Sí.
Y dice, ay, dice, tenemos una piel sola, qué sé yo. Yo me enjuago todos los días con jabón Lux.
No me lavo.
Con la enjuagada de jabón Lux, usted se la tira arriba a la mecedora de caña esa que tiene. Y le queda limpita, que la gente viene y dice, ¿quién te limpió la mecedora? Papá.
Uh-huh.
¿Usted tiene mecedora de esas que están instaladas sobre una especie de trineo?
Sí, pero de mimbre.
De mimbre también.
No, de caña.
¿Y le gusta?
La caña no sirve para la mecedora, porque la caña va atada. Entonces el movimiento...
El mimbre puede clavarse, pero la caña también puede clavarse. Todo puede clavarse, en el caso, ¿no? Nosotros trabajamos, hacíamos los agujeros para las quenas.
Ah, mire qué interesante. Bueno, hacen quenas entonces ustedes.
¿Eh?
¿Hacen quenas?
No, éramos los agujereadores.
Agujereros.
Porque es... No cualquier agujero es lo mismo.
Seguro.
Se requiere un tamaño exacto de agujero para que la afinación sea buena.
Claro, el agujero más grande produce un tipo de sonido diferente.
Exactamente. Pero además está que el asunto siguiente. Si usted hace los agujeros muy grandes, al quenisto se le mete el dedo dentro.
Ya pasó.
A mí me dijo, ¿quién toca?
Uña Ramos,
me dijo justamente que... A él le llamaban así, no me acuerdo por qué, pero que a él a veces cuando le daban quenas muy grandes, si le quedaba el dedo, se le iba el dedo para adentro, después no lo podía sacar.
Claro.
Y imagínese, te pongas en el lugar de solista, en un concierto en el Teatro Colón, en el Paseo Colón también puede ser, y en mitad de la función...
Sí.
Se le queda el dedo adentro. ¿Dónde va a encontrar? ¿Y qué hace? Entonces nosotros ya, antes, en que lo hacían a medida, venía el tipo y...
¿Le medía el dedo?
Le veíamos el dedo. Tenemos un muchacho que, él veía un dedo y ya te decía, ya
te decía el justo el diámetro que había que
hacer. Ah, mire usted. Sí, sí, él era el medidor de dedo. Y yo también, ¿eh? A ver. Muéstreme el dedo.
Mire, acá lo tiene.
Ah, ese es un... Es un tamaño 3.
Exacto, sí, entre 3 y 4. ¿Está bien eso?
Sí, eso. ¿Está andado? Un dedo grande, un dedo más bien tirando a grueso, ¿no?
Ajá, bueno.
Tirando a grueso.
¿Eso es bueno o es malo para tocar la queda?
Ni bueno ni malo. No, ni bueno ni malo. Uh-huh. Y siempre mejor un dedo grande, ¿no? Sí. La gente de dedo finito, no hay... Se le mete el dedo...
Le salen todos en tono.
En cualquier parte, tiene problemas en cualquier parte. Una rejilla ya le queda el dedo adentro, bueno, no importa. Bueno. Han venido los tipos del... Otra vez los del noticiero...
Con una
quena, justamente. Sí. Ah, no, bien.
Disculpe.
Permiso.